Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela de padre libanés, que se convirtió en comerciante primero vendiendo leña verde con buenas ganancias. Al él heredar el liderazgo del negocio de su familia, los puso en la banca, los seguros y los medios de comunicaciones en su país. Por sus declaraciones en contra de Hugo Chávez, salió de Venezuela y se instaló en el sur de la Florida, en donde es propietario de un periódico de una larga trayectoria y formó un grupo de expresidentes cuyo objetivo es defender las democracias y luchar por ellas. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. El venezolano que les hablaba al principio del programa es nada más y nada menos que Nelson Meserane, que se encuentra con nosotros. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y para empezar vamos directamente a lo que es la vida suya. Háblanos de esos inicios de tu padre y también su vida como joven y cómo empezaste a ayudar el negocio de su familia.
Primero decir que muchas gracias por darnos esta oportunidad, de que particularmente a mí, de poder opinar en tu programa, que es muy de una gran audiencia. Te cuento un poco. Primero, hablando de mi padre, que veo que es el origen libanés que acabas de mencionar, fue un hombre que se hizo de la manera más dura. Era un niño cuando llegó a Venezuela, muy pequeñito, y al poco tiempo de estar trabajando en una tienda de un tío, se hizo, que con sus ahorros, logró comprar la tienda. De hecho, a los 16 años ya él era el dueño, pero no le podían traspasar a él la tienda por ser menor de edad. Y bueno, hicieron las cosas típicas de la época, un personaje que lo representaba, etcétera, etcétera. Él hizo su capital ahí con su sueldo y compraba leña en verano. No era leña verde, evidentemente, porque la leña verde no prende. Pero compraba leña en verano y la gente le decía, este muchachito está loco, que va haciendo comprando leña en verano. Pero él tenía que trabajar y con su sueldo compraba la leña. La almacenaba donde él vivía, la tapaba con unas lonas especiales. Y claro, llegaba el invierno en San Fernando de Apure, en Achagua, en todos los... en esa zona de los Llanos de Apure, y toda la leña estaba mojada, todo lo que era energía estaba mojado. Bueno, y él hacía su utilidad haciendo ese negocio de leña. Después, a los 3 años, ya lo copiaron, le hacían la misma cosa, entonces se dedicó a otras cosas, como fue a exportar plumas de garza, que en aquella época, imagínate, exportar a Alemania plumas de garza y cueros de pequeños cocodrilos que se llaman babas. Y así fue trabajando. Después te lo hago muy resumido, porque una historia de 100 años de historia. Uh-huh. Después se metió a comprar ganado, y de ganado lo compraba con la mercancía seca que tenía en la tienda, ¿vale? Es decir, intercambiaba la mercancía por ganado. Y entonces el ganado estaba en la finca del vendedor, él no tenía tierra para engordar el ganado, pero le decía, yo recojo el ganado entre 4 meses, entre 3 meses. Lo que hacía era que lo herraba, le ponía hierro con su nombre, y a los 4, 5 o 6 meses, pues recogía el ganado, engordado pues en la finca del otro, porque no tenía finca. Y entonces, así, y empezó a hacer, en oportunidades llevaba 2.500 cabezas de ganado, arreadas a caballo desde San Fernando de Apure hasta Maracay en Venezuela. Era una larga travesía de los llanos por carreteras de tierra, y llevar esa barbaridad de reses, ya te imaginas, ¿no? Y bueno, así fue hasta que, como él iba mucho a Caracas a comprar la mercancía que vendía después allí, se enamoró fue de las tierras y dijo, no, el negocio es tierra, el negocio no es este que estoy haciendo yo. Y todo mi capital lo voy a meter a comprar tierras en Caracas. Ya para esa época visitaba a una niña jovencita que fue mi madre y que iba para Caracas con más frecuencia y un día resolvió, lo digo un día para resumírtelo, dijo, voy a invertir todo mi capital en comprar tierra.
Un entrepreneur, lo que le llaman aquí en los Estados Unidos, un entrepreneur, una persona que tenía una visión mucho sí. más allá de los que estaban alrededor de él en los negocios, porque desde lo de la leña a todo, todo él tenía, era estaba lo que le dicen acá en los Estados Unidos, one or two steps ahead, uno o dos pasos adelante que todo el mundo, ¿no?
Adelante, absolutamente, y por eso hizo lo mismo con las tierras. Llegó, él no tenía, era un hombre muy joven, entonces los bancos lo veían como un muchacho todavía, se dejó barba, bastante empoblada para que se fuese mayor, y bueno, llegó y empezó a invertir todo su capital a comprar tierra. Y compró, ¿cómo comprarla? Decía, bueno, no era experto inmobiliario, sino que tenía una buena visión. Uh-huh. Luego se convirtió en su principal negocio, que fue el inmobiliario. Y agarró un plano de Caracas, lo dobló, y donde estaba la mitad del doble del plano, así de rústico, dijo, yo compro aquí, que es la mitad de la ciudad. Ni el este ni el oeste, aquí en el medio. Y ahí compró unas extensiones gigantescas que para la época todo lo que tenía, que también le dijeron que estaba loco, porque cómo iba a hacer invertir todo su capital en eso. Pero bueno, eso constituyó una base fundamental del patrimonio de mi padre, el cual desarrolló con gran habilidad y conoció a las personas de la época, con personas de gran trayectoria, gente honesta de primer nivel, donde hacía el negocio simplemente de palabras, simplemente que yo te compro eso y el otro convenía y sin haber puesto un dólar ni un bolívar en el camino, cerraban las operaciones. Y así sucesivamente se metió y en ese interín, bueno, nacieron tres hijos, yo soy el menor, mi hermana todavía vive, está aquí en Miami también, mi hermano falleció en el 2016, lamentablemente, y todos nos criamos en un hogar cristiano, un hogar católico específicamente, en donde los principios fundamentales eran el trabajo y la familia. Y después todo lo demás, tu religión, por supuesto, y todas las cosas que derivan de una familia unida. Eso fue lo que aprendí desde pequeño, estudié en el Colegio La Salle. De La Salle me fui a la Universidad Católica Andrés Bello, después terminé de estudiar fuera, y a mi regreso fueron mis inicios, que fueron en los años, yo diría, 71, 72. Yo muy entusiasmado, juraba que ya graduado me iban a poner en una oficina súper especial. Pues nada de eso, me pusieron en la oficina de él un escritorio enfrente. Y me dijo, ahora es que va a aprenderse lo que se tiene que hacer en la vida. Y bueno, ahí estuve haciendo y viendo cómo se hacían los negocios y participando. Y poco a poco él me fue dejando el camino para que yo tomara decisión. Entonces, en vista de eso, ya nosotros para esa época éramos accionistas, principales accionistas de un banco, el banco más antiguo de Venezuela. Y yo pensé que era bueno que nosotros fundáramos un banco y fundé un banco hipotecario. Y ahí empezó las inversiones financieras. Posteriormente compré, ya mi padre murió en el 82, yo en el 83 compré una unidad de un banco muy pequeñito, que lo convertimos en el quinto banco del país, que fue el Banco Federal, pero seguíamos con nuestro negocio inmobiliario, seguíamos con nuestras actividades en periódicos, el periódico El Globo, fundé el periódico el diario de Caracas, anteriormente, y todavía tenemos acciones en el Daily Journal, que era el periódico, digamos, el periódico más antiguo de Venezuela, o uno de los más antiguos en todo caso. Y tuvimos otro, también participamos en otro periódico llamado La Verdad, y por eso teníamos pues mucha escuela periodística, si se quiere decir. Luego, por una razón, que me invitaron a participar y yo quería hacerlo, fundé Globovisión conjuntamente con dos personas amigas, de las cuales una ya se hizo enemiga mía, porque según él, yo no soy más amigo de él porque ya él le vendió al gobierno, yo, cosa que no quise hacer, y Y eso trajo como consecuencia, no eso, esa venta la hizo después, trajo que el gobierno de Chávez pues empezó a atacarnos durísimo porque quería poner la línea del canal de televisión al servicio del Estado, cosa que no lo acepté yo por mi parte y en esa oportunidad tampoco lo aceptaron mis socios. Y bueno, pero lo pagaron conmigo porque era el que tenía mayor representatividad desde el punto de vista de actividades empresariales, bancarias, inmobiliarias, hoteles, minas de níquel, bueno, una cantidad de cosas que entonces Chávez, pero estoy muy resumido, me quería acabar conmigo de alguna manera. Entonces, al buen estilo cubano, que aprendió de Fidel Castro, me sindicó como el autor intelectual de un asesinato de un fiscal, y con eso me fueron a buscar para meterme preso. Pero en realidad no querían meterme preso, lo que querían era que me fuera del país para acabar con nosotros. En ese momento, eso fue en el 2005, yo hice una estrategia, me escondí varios días y me presenté en los tribunales, cosa que lo sorprendió, y tuvimos, bueno, una larga batalla judicial allí, y de medios, de todos los medios, me apoyaron. Debo reconocer que fue un apoyo de todos los medios en Venezuela y en Colombia. Les descubrimos toda la trama, todo lo que habían hecho, toda la falsedad, y a los 46 días no sabían ya cómo resolver el problema porque se había convertido en un problema bastante grave para la imagen de ellos también, y prefirieron liberarme, pero me dejaron en archivo fiscal. Para que sepa, el archivo fiscal es una medida que existe en todas partes del mundo, pero como una preventiva para poder seguir investigando, te dejan libre, pero la fiscalía puede continuar abierto el expediente, de manera que no pudo terminar la investigación. En el archivo fiscal más antiguo del mundo tenía 6 meses. Yo estoy todavía en archivo fiscal desde el 2005, o sea que tengo 16 años de archivo fiscal, porque ellos no quieren soltar eso porque saben perfectamente bien que hay ciertas acciones contra los que participaron, que como el fiscal general de la época y fiscales que se unieron a esta batería. Pero para que tú veas, ese es el estilo venezolano de chavismo y madurismo, ¿no? Es una arbitrariedad total por encima de todas las cosas. Haciéndote más resumido todavía, te digo que ya en el 2010, 2009, empezaron, como no pudieron quitarnos, a callarnos, empezaron desde el 2005 el problema de tenerme preso, después empezaron a quitarnos los activos turísticos diciendo que eso era interés del Estado, después fueron atacando a la institución financiera por la televisión, que todos los días decían cosas en contra de nosotros, y como tú comprenderás, pues los bancos son muy delicados, son entidades que tienen que manejarse con mucha seriedad y prudencia, y lo que querían era que se nos propiciaran corridas de los fondos. Y en esa lucha estuve desde 2009, bueno, varios años, desde 2005 al 2010, y en el 2010 yo vine a Estados Unidos a hacerme un chequeo médico, y Charles me llamó y me dijo en estas palabras: arrégleme eso de Globovisión. Eso, esa fue la palabra que utilizó, o aténgase a las consecuencias.
Estamos en conversación con Nelson Meserane aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y con nosotros se encuentra un invitado de honor. Él es Nelson Meserane. Al principio del programa habló de su padre, como su padre, que llegó a Venezuela siendo un libanés, empezó a vender leña de ahí y tuvo la visión de hacer otros negocios. Finalmente usó todo el dinero para comprar esos terrenos en lo que es el centro de Caracas, lo que es el centro financiero de Caracas ahora, hoy en día, y de ahí ellos pudieron crear ese imperio. Finalmente, después de hacer sus estudios y regresar, bueno, Nelson pensaba que regresaba por la puerta grande, pero sin embargo se sentó en un buró en la oficina de su padre. Ahí él le enseñó lo que es el negocio, lo llevó a la Universidad de Meserane, y por eso él pudo hacer otras cosas. Entre las compañías de su familia estaban varios periódicos, revistas y también Globovisión. ¿Pero qué pasó? Fue bien fácil. Nelson Meserane no quiso aceptar las ofertas por parte de Hugo Chávez en ayudarlo a él en su gobierno, en su cambio de gobierno dentro de Venezuela. Y, como nos dijo al final, Chávez lo llama mientras que Nelson está acá en el sur de la Florida para que resuelva, según Hugo Chávez, las cosas con Globovisión, o si no, que se atienda a las consecuencias. Nelson, ¿cuáles eran esas consecuencias?
Las consecuencias fueron las que días después, como yo no le acepté, le dije muy respetuosamente, le dije: presidente, yo no tengo nada que acallar en Globovisión. Le ofrezco que saquemos todo lo bueno que está haciendo el gobierno, pero vamos a sacar todo lo malo también. Entonces hubo como unos segundos de silencio y me contestó: aténgase a las consecuencias. Yo dije: esto van a arremeter contra nosotros en todo sentido. Mi hijo menor estaba en Venezuela, le dije que se viniera porque sabía que iban a tomar represalias de manera hostil, pero ya sin ningún tipo de limitaciones ni haberse cuidado legalmente en nada. Y así fue como 10 días, 12 días después, solicitaron la intervención del banco, de todas nuestras propiedades, de mi casa, se llevaron hasta las ropas de mi mujer, las carteras. Fueron como una invasión de malandros y se llevaron, se empezaron a registrar todos los activos a nombre de las instituciones del Estado. No hicieron absolutamente nada de lo que dice la ley en caso de una intervención, suponiendo que la intervención hubiese sido legal por alguna razón, pues tenían que haber ido por el manual de la ley bancaria en cuanto a cómo y qué se debía hacer. Bueno, eso no lo hicieron absolutamente nada, se repartieron el banco como una piñata, se repartieron los terrenos, se repartieron los hoteles, y así sucesivamente. Y lo que es peor, acabaron con todo, porque si todavía hubiesen dejado algo funcionando. Lo único que funciona de los que nos quitaron es una compañía de seguros que la tienen ellos funcionando para ellos y el teleférico, que ahora todo el tiempo sacan propaganda, bastante propaganda que nos ha llegado a nosotros, de la gran obra que ha hecho Maduro y todo eso lo hicimos nosotros.
Una persona que le pase eso, hasta cierto punto se da por vencido, pero ese espíritu que inculcó sus padres se quedó dentro de ti, y ahí es cuando decides hacer Grupo Meserane de nuevo acá en los Estados Unidos y compras un periódico y te dedicas a ser uno de los luchadores con la voz más alta a lo que es defender la democracia y los países que no la tienen, ¿no?
Nosotros empezamos a invertir en Estados Unidos desde los años 77, por ahí aproximadamente. Y fuimos, bueno, con el negocio inmobiliario, compramos propiedades, centros comerciales, etcétera, etcétera. Y por esa razón, ya yo estaba aquí cuando Charles me llamó. Dije, bueno, tenemos que continuar. Meserane no se acaba porque Chávez quiera. Gracias a Dios, teníamos un patrimonio bien establecido aquí. Y decidí comprar el periódico Diario de las Américas a un gran luchador como fue don Horacio Aguirre, a quien aprecié mucho, y a su hijo Alejandro, con quien siempre tenemos contacto. Y nada, decidí que no era el mejor momento, sino que teníamos que dedicarnos a otras cosas, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener un medio de comunicación que defendiera la democracia, el Estado de Derecho y que dijera la verdad. Y por esa razón decidimos comprar el periódico, en el cual mi hijo Masud nos ha ayudado muchísimo y ha tenido una participación muy activa también. Y un equipo humano que hay que reconocerle que han estado comprometidos mañana, tarde y noche con el periódico, que en definitiva es el equipo que es lo que más vale. Luego seguimos nuestro actividades económicas aquí, desarrollo inmobiliario, y tenemos actividades en diferentes países, esperando el retorno a Venezuela. En ese interín, en el tiempo, yo quería luchar con algo más sólido contra el comunismo y contra las arbitrariedades que se están sucediendo. Y decidí, conjuntamente con un gran abogado y amigo, Asdrúbal Aguiar, que es mi abogado aquí en el área internacional y que fue encargado de la presidencia en Venezuela 3 veces, si mal no recuerdo, gobernador de Caracas, juez de la corte, profesor de una cantidad de años, 40 años por lo menos, y fundamos. Yo le dije a Drúbal, vamos a fundar una institución y vamos a invitar a un grupo de expresidentes, los cuales son graduados de demócratas, porque fueron presidentes, entraron al poder y salieron del poder, entregando ese poder en el momento oportuno, cuando perdieron las elecciones. Que si su gobierno fue bueno o fue malo, eso no es el tema. El tema es que respetaron las reglas y entraron y salieron por la puerta grande. En vista de eso, pensamos originalmente que íbamos a hacer un grupo de 10, 12, y hoy día tenemos 36, y todavía podríamos tener más todavía. Han sido un gran apoyo para la democracia. Tenemos una cátedra en el Miami Dade College que nos aprobó el Eduardo Padrón. El Miami Dade College fue la primera sede, digamos, de actividades del grupo IDEA con los expresidentes. Y ha ido cogiendo cuerpo de tal naturaleza que, bueno, por cierto, tenemos una cátedra en la Miami Dade College de Derecho, Estado de Derecho y Derechos Humanos con el apellido Meserane. Y hemos seguido luchando porque Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, etcétera, todos los países que han estado y siguen estando pisoteados por el comunismo, logren otra vez su libertad y vuelvan al camino democrático y de respeto. En ese orden hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho tiempo, mucho y mucho dinero también para lograr ese camino, y gracias a Dios está dando resultados.
Así es.
De hecho, la idea lo el Instituto Democrático de España y las Américas, tenemos dos expresidentes españoles, como Felipe González y el presidente Aznar, y después tenemos varios expresidentes de Colombia, Pastrana, Uribe, tenemos de Costa Rica, tenemos, bueno, de toda Latinoamérica, Macri,
Tuto Quiroga, muchos Tuto más. Quiroga. Entre eso. Y Nelson, porque el tiempo es corto ya, sabes cómo es la radio, la televisión, para ya concluir este programa, para que le envíes un mensaje a todos esos cubanos, a todos esos venezolanos, a todos los que te están escuchando y están escuchando la historia suya y la historia de su familia.
Mira, mi mensaje es que es algo que yo diría muy simple en el fondo. Y señores, no dejen de luchar, no se den por vencidos nunca, nunca. Esta enfermedad que se llama castrismo, chavismo o cualquier otra similar, es una enfermedad como el cáncer. Y las personas que luchan contra el cáncer, que se proponen a que no se dan por vencidos, se han salvado. Entiendo que el tiempo es muy fuerte porque a todos nos afecta, los años pasan. Ellos no son eternos tampoco. Si se persevera, se llegará al final. Si no es de la persona que salió en su momento, será de sus hijos o serán de sus nietos. Y ese es el mejor legado que le pueden dejar a su familia. Es decirle, nosotros luchamos, al fin vamos a ganar. Esto es un proceso largo. Ellos nunca se dan por vencidos. Los movimientos estos, digamos, delincuenciales, porque ya yo no los llamo ni comunistas ni nada, son delincuentes y todo el tiempo están trabajando en contra de todos nosotros. Bueno, nosotros tenemos que tener esa esperanza, tenemos que tener la voluntad y tenemos que permanentemente nunca decir, bueno, ya esto no tiene solución. Sí tiene solución, y tengan confianza tanto los cubanos como los venezolanos. En Venezuela pareciera que se está acercando un buen momento, vamos a ver, y eso será también un buen momento para Cuba, que para los dos países será estupendo, y eso traerá algo muy bueno para Nicaragua y para los otros países